Abajo a la derecha. No, a la derecha, a la derecha. Ahí.
Bueno, pues comenzamos con nuestra segunda conferencia de la mañana, en la que tenemos el honor de tener a Ibi Salvizu. Gracias por haber aceptado la invitación a estas jornadas de Nedanza 2023. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Y tras cursar una licenciatura y dos másteres es doctora tras cursar una licenciatura y dos másteres en la misma especialidad. Titulada en ballet, su proyecto doctoral estuvo becado por diferentes instituciones, como la emblemática Residencia de Estudiantes, TESIC. Ha impartido docencia en la Facultad de Filosofía de la UCM, de la Complutense, y ha realizado estancias de investigación en universidades como París, 8, se dice, o sea, no sabía si decirlo en francés, y en centros de documentación como el Archivo del Ballet de la Ópera de París. Es autora del libro Entre Actos, Ensayos de Filosofía y Danza, de la editorial Cumbres, de 2017, así como de numerosos artículos, y ha impartido conferencias en diferentes ciudades de España y Francia, donde ejerce como crítica de danza. Su línea de investigación se centra en la teoría de la danza y la construcción conceptual de la modernidad, y por eso viene a hablarnos de estética de la danza. Muchísimas gracias y paso la palabra.
Gracias, Nuda. No sé si se me oye.
¿Sí?
Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Noa Talabán, no solo por la presentación, también por la invitación y, por supuesto, a Carlos por la invitación a las jornadas. Es un placer para mí estar aquí. Me uno también al agradecimiento de Guadalupe Mera por la propia organización de estas jornadas, que no solamente nos sirven para hacer un recordatorio de la danza en el Día Mundial, sino para también encontrarle un pedacito de sitio, ¿no?, a la danza dentro de la universidad, que ya sabemos que hay pocos, y por eso agradecemos siempre tanto los pocos que nos brindan, sobre todo si son tan interesantes como este. Bueno, cuando Noa me escribió para preguntarme si participaba en esas jornadas, ¿no?, me pidió que hablase de estética de la danza, y que hablase de estética de la danza en principio para un público que no iba a ser experto en filosofía, ¿no?, que va a ser el caso, y para que contase cómo era posible, si es que era posible, eso de hacer una estética de la danza, ¿no? En primer lugar, ¿por qué no vamos a pensar que es posible hacer una estética de la danza, ¿no? La estética es una disciplina filosófica que ha tardado bastante en nacer, ¿no? La podemos situar ya con Kant. Los filósofos, a pesar de que empezaron a pensar antes de Cristo, ¿no?, ya sabemos que la filosofía empieza en Grecia, no se preguntaron propiamente por la posibilidad de hacer de la belleza un objeto de reflexión formal hasta bien entrado el siglo XVIII, ¿no? ¿Será posible que el gusto o será posible que la belleza tenga condiciones formales que puedan ser pensadas filosóficamente? Bueno, la respuesta es que sí. Hoy en día la estética es una disciplina consolidada dentro de la filosofía. Y sin embargo no hay propiamente estética de la danza en las facultades, ¿no? Y me diría, ¿pero por qué? Si al fin y al cabo la danza es considerada una de las bellas artes, ¿no? ¿Qué pasa aquí, ¿no? ¿Cuál es el conflicto? Bueno, pues el supuesto conflicto que hay parte de un prejuicio que yo voy a simplemente poner sobre la mesa de una manera muy general, y no me voy a enredar en él, porque si me enredo en él estaría toda la hora hablando de eso y solo de eso, de un galimatías teórico que vendría a ser así, muy brevemente. Vamos a decir que no hay mucha estética de la danza porque se supone que los filósofos son fundamentalmente pues algo así como un grupo de señores enfurruñados, ¿no?, en sus despachos hablando de la teoría pura, ¿no? Por eso han podido escribir mucho de música, porque la música es el lenguaje de las ideas, ¿no? Pero les sacaría especialmente de sus casillas la danza, porque está protagonizada, ¿no? Si uno busca en cualquier diccionario de danza qué es la danza, suele decir algo así como la danza es el arte de poner el cuerpo en movimiento. Entonces el movimiento les sacaría de sus casillas, porque no pueden objetualizar de manera formal algo que está en permanente movimiento, y encima la danza implica el cuerpo. Y puesto que la danza implica el cuerpo, tenemos un añadido más, éramos pocos, ¿no? Se supone que dentro de la filosofía occidental, todo según este prejuicio contado con brocha gorda, por culpa, por así decirlo, de la influencia del cristianismo en la filosofía, el cuerpo tendría muy mala fama, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el cuerpo estaría descatalogado para ser tratado filosóficamente y de una manera rigurosa y seria, porque el cuerpo es un objeto que le pondría muy nervioso a los filósofos, ¿no? Entonces, obviamente, aquí estaría el motivo por el que la filosofía no habla normalmente de danza y sí lo ha podido hacer de otras artes como la literatura, que tiene un lenguaje textual, o lo ha podido hacer incluso de la música, ¿no? O lo hace hoy en día del cine, ¿no? Este mismo prejuicio, que insisto que no es más que un prejuicio, también estaría del otro lado, ¿no? A los bailarines. Sería fundamentalmente un grupo de personas centradas exclusivamente o fundamentalmente en la práctica, quienes tendrían también bastantes problemas para teorizar su arte, ¿no? Por eso lo habrían hecho tan poco y nos habrían legado pocos ejemplos de cómo teorizar ese arte de poner el cuerpo en movimiento. Bueno, esto es un prejuicio que procede de una, no me voy a meter en él, de una determinada manera de entender la filosofía de Platón, que quizás ustedes la recuerden del colegio, ¿no? O sea, Platón detestaba a los artistas, ¿no? Porque los artistas pues eran artesanos, esas personas que trabajaban con el cuerpo, ¿no? Y procede también de una determinada extensión de las teorías neoplatónicas que no viene a cuento poner ahora sobre la mesa. Pero aunque sea como muy fácil de desentrañar, lo cierto es que no por eso deja de estar tremendamente asentado, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra este prejuicio? Está asentado, como digo, no solamente entre los en la teoría filosófica, sino que muchas veces está asentado incluso dentro de la propia danza, ¿no? Aquí traigo dos ejemplos de estas dos posturas fundamentales acerca de este prejuicio. Una de ellas es una frase de Isadora Duncan, de la que después volveré a hablar, que dice: si pudiera decir lo que quería decir, no habría razón para bailarlo, ¿no? Siguiendo esta idea de que la danza es inefable, que la danza no puede concretarse, ¿no? Y frente a ello, una frase de Toinot Arbaud, que fue un teórico de la danza maravilloso, que además era sacerdote y matemático, o sea, era un cura escribiendo sobre ballet, y dice: ¿no le parece que la danza es una forma de lenguaje y se expresa por medio de los pies del bailarín? Esta frase de Toinot Arbaud me va a servir para plantearos una determinada forma de entender la estética de la danza, ¿no? Es decir, las condiciones formales de la danza para ser pensadas. En primer lugar, rompiendo un poco con esa idea que dice que los propios bailarines lo han teorizado, los bailarines han teorizado desde el principio. Cuando digo desde el principio, quiero decir que tenemos textos de Luciano de Samosata hablando de danza, que Platón hablaba de danza en el libro de las leyes antes de Cristo, como decía antes, y que en general, durante todo el Renacimiento, hay un montón de tratados de danza y de ballet, es decir, que siempre se ha convertido en palabra la danza, al igual que ha sucedido con el resto de las artes. Y por otro lado, porque desde la concepción que yo voy a defender y de la que solo voy a poner algunos ejemplos, la danza no es que sea un lenguaje, es que es lenguaje. Es decir, las propias condiciones formales de la danza hacen que sea pensarla, hacen que sea en sí misma posible pensarla como una filosofía. Y en tercer lugar, los propios bailarines han estado en el mundo. Creo que esto puede parecer una obviedad, pero como es ahora cuando la historia del arte está empezando a hablar de danza, quizás no seamos tan conscientes, pues que cuando hablamos de vanguardia, los bailarines también eran vanguardistas, que cuando hablamos de barroco, pues también había ballet barroco. Es decir, esta obviedad nos demuestra que los bailarines han estado en el mundo, ¿no? Y que las ideas del mundo también las han reflejado ellos con su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a quedar en la línea de Toinot Arbaud y les propongo, en lo que me dé tiempo, que sé que esto, este mapa es una declaración de intenciones que probablemente no se vaya a cumplir, una especie de mapa, ¿no? Voy a plantearles algunas paradas que si esto fuese un libro, pues serían capítulos de un libro, ¿no? De teoría de las ideas de la danza o algo así, que no he escrito y no sé si en algún momento existirá. Y de cada uno de los momentos en los que nos vamos a parar, yo voy a poner un ejemplo, solo uno, consciente de que podría poner un montón de cada uno de ellos, pero es eso solo a modo de ejemplo, entonces vamos a hablar más de ejemplos que de la teoría para que no sea tan denso desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Ninguno de ellos es que sea poco conocido, pero me gustaría hablar del control y por lo tanto del racionalismo, de la emoción y de cómo la emoción es un vehículo para expresar emociones, de la naturaleza, de qué es eso de moverse de forma natural, y entonces de Isadora Duncan, perdón, me he saltado a María Taglioni, voy a hablar de las puntas de ballet como un ejemplo para demostrar la idea de lo etéreo en lo corporal. Me gustaría hacer una breve parada en Nijinska, una coreógrafa que afortunadamente ahora está cada vez más en boga, para hablar de la entrada del modernismo en el ballet, de lo popular, de ciertas ideas políticas en danza a través de la figura de Antonio Gades y de Pite, si hay tiempo, que podría poner, no sé si posmodernismo o relativismo tal, pero precisamente para dejar una última pregunta abierta, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra primera parada del paseo va a ser Luis XIV. Creo que fuera del mundo de la danza, no sé si se entiende muy bien a qué viene hablar de Luis XIV para hablar de ballet. Yo voy a todos estos ejemplos que he seleccionado son de sobra conocidos para la gente de la danza y si no aportan en ese sentido nada nuevo desde el punto de vista de la investigación, más allá de presentar una idea, ¿no? Pero creo que Luis XIV no suele ser una figura fuera del mundo de la danza asociada a la danza y sin embargo es fundamental, ¿no? Yo a veces pienso que igual que los psicoanalistas solían tener una imagen de Freud en las consultas, debería haber una imagen de Luis XIV en los conservatorios, ¿no? Bueno, en fin, si le preguntamos a los historiadores de la danza cuando nace el ballet, esa primera danza que se o esa primera técnica de danza que se profesionaliza, suelen decir, bueno, pues que nace en el Renacimiento, suele estar asociada a los bailes precisamente de la alta sociedad, ¿no? El ballet tiene más que ver en principio con la aristocracia que con la burguesía, ¿no? No hay más que ver sus poses. Pero nace propiamente, o por ponerle una fecha concreta, con la creación de la Academia Real de Danza de Luis XIV, ¿no? En ese ambiente, dentro de la monarquía absolutista, en la que él creó una serie de instituciones, o bajo su auspicio político se crearon una serie de instituciones culturales, ¿no? Nació la Academia Real de la Lengua, nació la de Música, que sería el primer conservatorio, nació la de las Ciencias y nació también la de la Danza, ¿no? Por un lado, por ese Luis XIV es importante para el ballet, por ese auspicio político que le dio a la disciplina, y por otro lado, porque él mismo fue bailarín. Esto no es en realidad algo extraño, ¿no? Cualquiera que haya leído El Cortesano o que sepa algo de este momento histórico sabe que la danza era una educación habitual para la aristocracia y para los nobles de la época, ¿no? Pero quizás menos gente sabe o no es tan conocido, ¿no?, que se le apoda el Rey Sol porque apareció, debutó como bailarín a los 14 años ataviado o interpretando el papel del sol, ¿no? Esto es una metáfora de la monarquía absolutista de la que él hizo gala toda su vida, ¿no? Puso a bailar a todos los ministros, diríamos hoy, bajo sus órdenes, ¿no? Y él se colocaba en el centro del escenario, ¿no? Para ir haciendo esa metáfora, ¿no?, del sol como el centro de la política. Hay una frase que a mí me obsesiona y que aparece en las memorias de Luis XIV, ¿no?, que dice así: la danza sirve en tiempos de paz para entretener a la nación y en tiempos de guerra para defenderla. Sabemos que en esa o alrededor de esa academia de danza se creó la primera configuración del lenguaje del ballet. Es la primera vez que vemos escritos los pasos de ballet, tal y como los nombramos hoy en día, por eso los nombramos en francés, no porque nos dijesen en castellano o en italiano, que también se decían, sino porque a partir de aquí pues se teorizó una forma de entender el ballet, la técnica del ballet, y se universalizó, y por universalizar quiere decir que apareció en diferentes lugares de Europa, ¿no? ¿Por qué creo que Luis XIV sería el símbolo de la primera vez que se crea una estética del ballet propiamente dicha. O sea, no es solamente que el ballet naciese aquí como un periodo histórico, como un tipo de danza en un periodo histórico determinado, sino que creo que desde el punto de vista de las ideas es la primera vez que se configura una teoría de las ideas en torno al ballet. Bueno, pues porque creo que el ballet es un símbolo del racionalismo, del que Luis XIV es una figura simbólica más, no es el único que baila, por supuesto, pero no deja de ser relevante que el principal monarca absoluto europeo participase en los ballets, ¿no? Es un tipo de danza que trata el espacio escénico desde un punto de vista matemático, descompone el cuerpo como hace el ballet todavía hoy en día, y así lo justifican quienes lo teorizan en este momento, como si se tratase de una especie de máquina a la que uno puede reducir en partes matemáticas, ¿no? Y de esa determinada configuración de la relación del cuerpo que se da en el espacio y el tiempo que se da con la música, pues nace la práctica del ballet creada con un lenguaje propio, ¿no? Que son esos pasos de ballet que todavía podemos identificar hoy en día cuando los vemos. Para poner un ejemplo práctico de esto, me tengo que salir porque veo que no funciona el vídeo. Voy a poner un ejemplo de una película, lo voy a hacer porque yo he hecho una tesis doctoral sobre esto y si no pongo, o sea, si no salgo de las, es peligroso, ¿no? Voy a poner un ejemplo de una película por eso, para no enredarme más en este tema de la primera parada de Luis XIV, pero también porque esta película, Le Roi Danse, que en castellano creo que se tradujo como La Pasión del Rey y que es muy accesible, es una película que habla de la relación de Luis XIV con las artes escénicas, no solamente con la danza. Pero las coreografías que aparecen en esta película son muy buenas porque están hechas por Beatriz Massin y probablemente dentro de que es una película y que es la recreación, pues eso, la recreación de una película, ¿no? Pues es una buena recreación, ¿no? A ver si voy a poner un pequeño extracto de ese momento en el que Luis XIV debuta como bailarín, ¿no? No sé si lo podemos escuchar o soy yo la que... ¿Sí? Entonces soy yo, es culpa mía, que he tocado algo o he dejado de tocar algo. No, no te preocupes. Tener el volumen subido sería importante, sí, está subido. Bueno, sería interesante poder escucharlo. Aquí la música es de Lully. Ya vemos, pues eso, alguno de los primeros pasos que hoy en día podemos identificar de ballet. La escenografía, escucharíamos, o espero que vayamos a escuchar a... ¿Sí? ¿Vale? Sí. En teoría está todo bien, pero en la práctica... Y bueno, una de las personas que declama es Molière. Bueno, es entonces un ejemplo muy conocido, ¿no? Molière va cantando las alabanzas del Rey Sol y a cada uno de los gestos del monarca pues se produce, ¿no?, una... sí, está en vídeos. Bueno, tenía que salir de mi PowerPoint y está aquí. A ver, sí, eso es. Gracias.
Puissance. Plaisir. Lumière.
Thank you. que monte la lueur de l'astre, qu'aura l'ombre de son feu. Déjà, l'honneur suit la lumineuse trace.
Regardez, c'est le prince de Conti. Il est donc rentré en grâce.
Le roi l'a repris en laisse, oui. Vous voyez comme il fait doux.
XIV tenía 14 años, ¿no? Este es su debut. Creo que la película se trata en realidad de una manera bastante fidedigna y también bonita, que eso es importante, su relación con el ballet. Voy a poner apenas unos segundos, también un flashback de la entrada de Apolo del ballet Los Amantes Magníficos, ¿no? Que es cuando él es su última aparición pública como bailarín y él se lesiona. Durante la interpretación de uno de estos ballets, está exactamente en el momento. Y se retira, Luis XIV se retira aquí como bailarín, ¿no? También vamos a ver a un Molière bastante envejecido, como de hecho sucedió en la práctica, de decir, si él no es capaz de bailar, no es capaz de gobernar.
Et les astres les plus vantés dont le beau cercle m'environne ne sont brillants et respectés que par l'éclat que je leur donne. Suprême qui brille en ses lieux. Quelle grâce extrême, quel pan glorieux.
Tenemos filmada la caída real y simbólica de Luis XIV, ¿no? ¿Qué nos hace, qué hace universal el lenguaje de la danza según esta teoría, ¿no? Lo que haría universal el lenguaje de la danza sería esa técnica matemática, ¿no? Las matemáticas son iguales aquí que en China, ¿no? Y por eso, bueno, pues se crea ese lenguaje que traspasa fronteras, ¿no? Que es el lenguaje de la técnica del ballet y que justifica. ¿Por qué podríamos entender eso como un lenguaje racionalista, ¿no? Frente a ello, nuestra segunda parada, o la parada que yo proponía, era la de Nober. En realidad, estamos hoy aquí o mañana estamos aquí para celebrar el cumpleaños de este señor, ¿no? Este señor nació un 29 de abril de 1727. Sí, es verdad, la presentación la voy a
hacer a la derecha, más a la derecha.
Está aquí. Nació, como decía, un 29 de abril de 1727, ¿no? Y nos presenta otra forma de entender la danza. Básicamente a Nober le sacaba de sus casillas el lenguaje de la técnica del ballet tan ahogante de Luis XIV, ¿no? Y del periodo del ballet de la corte, ¿no? Del ballet de cour. Muy brevemente, también por encima, bueno, los expertos en Nober reconocen que eso que él llamaba ballet de acción, que ahora explico simplemente su definición, lo que es, no es exactamente un invento de él, ¿no? Igual que la técnica del ballet no es un invento de Luis XIV, es una cosa que hace un montón de gente y que algunas personas recogen, ¿no? Nober recoge una forma de entender el ballet donde frente a la magnificencia técnica, a esa excelencia técnica o a esa utilización fundamentalmente política del ballet, ¿no? Luis XIV se engrandecía políticamente a partir de los argumentos de ballet, cree que el ballet puede ser la expresión de las emociones humanas. El ballet, la danza, debe estar en la enciclopedia universal, así lo pide él en numerosas ocasiones en sus cartas sobre la danza y los ballets, que envió un montón de artistas e intelectuales de la época, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, era amigo personal del filósofo Diderot. Él pedía que la danza... aseguraba que la danza era un lenguaje universal porque era el lenguaje de las emociones. La danza es en sí mismo el lenguaje de las emociones. Decía, ¿qué hace usted cuando va fuera, cuando se va fuera de su país y no le entienden? Cuando no entienden su idioma, lo que hace es pantomima, lo que hace son gestos, ¿no? Quiero comer, tengo sueño, no lo sé, todas las cosas que te pueden pasar cuando estás fuera, ¿no? Con argumentos que parten de esta idea, defiende que se quiten los miriñaques y las máscaras, los bailarines, y que se atrevan a hablar de una multiplicidad de temas que son los temas humanos de las emociones, de las pasiones humanas, ¿no? Así crea lo que se conoce, o él es representativo de lo que se conoce como el ballet de acción, que define así, ¿no? En materia de danza, la acción es el arte de transmitir nuestros sentimientos y nuestras pasiones al alma de los espectadores por medio de la expresión verdadera de nuestros movimientos, nuestros gestos y fisionomía. La acción no es otra cosa que la pantomima. En el bailarín todo debe pintar y todo debe hablar. Bueno, Nober es considerado el padre del ballet moderno, ¿no? Vamos a decir que el péndulo se ha ido desde la expresión de la técnica pura a la expresión de las emociones, no porque él renuncie al lenguaje de la técnica del ballet, que él también utilizaba, sino porque lo que quería era contar historias, y quería contar historias humanas. Así era el ballet de la Ilustración, fue el ballet de este periodo, y es una hay toda una teoría filosófica detrás de esto, que está también en otras artes, ¿no? Está también en la literatura, pero está también en la filosofía, fundamentalmente a partir de Diderot, y justifica la universalidad de las expresiones humanas por medio del lenguaje del cuerpo, en este caso del lenguaje del cuerpo y del lenguaje del movimiento, ¿no? Si tuviésemos que hacer de esta forma panorámica en la que lo estoy presentando un resumen, ¿no?, de ambas formas, de esas dos formas primigenias de entender el ballet, por un lado la experiencia que da la técnica, ¿no?, y el control del cuerpo y del movimiento, típica del periodo del racionalismo de Luis XIV, y la expresión de las emociones y la pantomima, ¿no?, la aparición de los gestos en la escena, típico del ballet de acción de Nober. Esas dos corrientes, ¿no?, se unen y tienen una eclosión que conocemos todos en el romanticismo, ¿no?, que es la siguiente parada que yo propondría, y que, bueno, pues si eso fuese un libro, ese sería algo así como podría ser, por ejemplo, el tercer capítulo, ¿no? He escogido a María Taglioni de una forma consciente para reivindicarla como coreógrafa, aunque fundamentalmente se la suele entender simplemente como bailarina o como intérprete, ¿no? Aquí tenemos una imagen de ella a partir de una litografía. Obviamente no vamos a tener un vídeo de este periodo, pero bueno, es una de las primeras imágenes que hay con alguien con puntas de ballet, ¿no? Por eso he traído esta imagen de ella, de María Taglioni, que se supone que es la primera mujer que se puso, que sepamos, unas puntas de ballet, y lo que han acabado siendo hoy las puntas de ballet, ¿no? ¿Por qué voy a hablar brevemente del asunto de las puntas de ballet? Las puntas de ballet representan la idea por excelencia del romanticismo, ¿no? Al parecer, al principio, no eran en absoluto como las conocemos hoy, ¿no?, con esta otra imagen que pueden ver en la pantalla, sino que eran un instrumento que se ponían nada más que un momentito las bailarinas para fingir esa idea de elevación, ¿no? En el ballet de la Sílfide, del que quiero poner también apenas un flashback, unos segundos, hay un momento en el que una bailarina aparece en un lado del escenario y parece que flota, ¿no?, de un lado a otro, y parece que ese es el único momento en el que al principio se ponían las puntas de ballet. ¿Por qué las puntas son también un símbolo característico de lo que podemos entender como idealismo en danza, ¿no? El símbolo de las puntas recoge toda la estética del romanticismo porque presenta un cuerpo absolutamente idealizado, ¿no?, con un mínimo contacto contra el suelo. Estaría en las antípodas del zapateado de un flamenco o de una danza, voy a decir con mucha brocha gorda, africana, en el sentido de una danza que utiliza el peso del cuerpo, ¿no?, y el sonido del cuerpo contra el suelo, ¿no? Nos presenta un cuerpo absolutamente idealizado dentro del canon del romanticismo, por eso el ballet era un espectáculo completamente de moda, durante este periodo, ¿no? Porque estaban de moda las historias de esas mujeres pálidas, permanentemente al borde, no sabemos si del suicidio, al menos del desmayo, las historias del nacionalismo, del individualismo, por esas historias de los mundos exóticos de otros lugares, ¿no? Esto representa el ballet de aquel momento y sobre todo el blanco, ¿no? El tul, las historias fantasmagóricas, como por ejemplo, pues las sílfides, las hadas, la imagen más prototípica que tenemos todos del ballet, en realidad solo es la del ballet del romanticismo. Y las puntas de ballet me parecen un símbolo que recoge todo ese imaginario sobre el ballet, que no es más que el ballet de un periodo, pero que ha acabado por tener una influencia enorme en la historia del ballet a la vista de cómo ha acabado la utilización de las puntas y la verticalidad del cuerpo presente en el caso concreto del ballet, ¿no? Bueno, la reivindicación de María Taglioni como coreógrafa y no solo como intérprete, voy a poner un pequeño extracto de... No, no me salen los vídeos, voy a volver a salir de la Sílfide. No sé realmente si es necesario, creo que es un ballet de sobra conocido, ¿no? La Sílfide es un ballet de sobra conocido que se supone que coreografió su padre, ¿no? Filippo Taglioni. Esta, desde luego, es la imagen más característica de... Si le preguntamos a un amateur qué es el ballet, pues probablemente nos diría algo así, ¿no? Algo típico del ballet del romanticismo y no pues del ballet barroco, ¿no? Esta es una interpretación en la que aparece Aurélie Dupont y Mathieu Gagnon en la Ópera de París en el año 2004, y voy a poner solamente nada, un flashback también de la muerte de la Sílfide. Quiero poner un flashback de la muerte de la Sílfide porque considero que en estos ballets del romanticismo también se prima la idea sobre la materia, ¿no? Es curioso que se dice siempre que la danza es algo profundamente material, no es lo que decíamos al principio, que es incapaz de ser teorizada, pero sin embargo la puesta en escena del ballet del romanticismo demuestra una apuesta por el ideal frente a la corporalidad o frente a la materialidad del cuerpo, ¿no? Nos presenta un cuerpo completamente idealizado, una técnica del ballet muy depurada, con una pantomima muy concreta, ¿no? Entonces, en este momento en el que la Sílfide se muere, la Sílfide se muere cuando le cortan las alas, ¿no? Aquí tenemos este momento de... Le cortan las alas, para quien no conozca el ballet, el protagonista se va a casar, ¿no? Tiene una mujer real y tiene una mujer imaginaria, pero todo gira en torno a la imaginaria, ¿no? Entonces la imaginaria es un ser alado, una Sílfide, que pertenece al mundo de las ideas, y por eso en cuanto le cortas las alas, pues se muere, porque en realidad solo es una mujer idealizada, ¿no? Este papel que interpretó por primera vez María Taglioni, pues es un dramón, ¿no? Esta es cuando su pareja se da cuenta de que la ha matado porque le ha quitado las alas, ¿no? Y lo que sucede al final del ballet, que creo que es de sobra conocido, es que asciende al mundo de las ideas definitivo, ¿no? Para que todo el mundo pueda seguir soñando con ella. Y podamos seguir viendo una y otra vez la Sílfide, ¿no? Que es... aquí, ¿no? Con todo este imaginario de... este, ¿no? Que hoy nos parece un cuento, porque realmente lo es, ¿no? Bueno, toda nuestra estética, esta estética que yo considero que podría catalogarse como idealista, ¿no? En el romanticismo. Bueno, pues crea toda esa primera experiencia de grandes ballets de repertorio, ¿no? Dentro de absolutamente en contra de la idea de que los cuerpos pesan o los cuerpos existen en el espacio, ¿no? En realidad, poco tiempo después de que suceda eso, y a modo de contraste, voy a hacer una breve parada en Isabra Duncan, ¿no? Que ya Guadalupe Mera la ha mencionado en alguna ocasión y yo he puesto una frase de ella al comienzo de la ponencia. Isabra Duncan la traigo, como digo, a modo de contraste, ¿no? Han pasado unos años desde la proliferación de los grandes ballets y de repente nos encontramos en escena a una mujer, a una pionera de la danza, que es considerada así por un montón de coreógrafos y coreógrafas a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Frente a esos grandes ballets de repertorio, con su cuerpo de baile, sus tutús, y Isabra Duncan estalla contra ellos en los dos textos que conocemos, que además creo que están traducidos al castellano. Uno de ellos es Mi vida, que es su biografía, y otro de ellos pues es una recopilación de sus textos y sus ideas, ¿no? Entonces, en esos textos, Isadora Duncan siempre cuenta por qué está en contra del ballet y por qué está en contra de las puntas como símbolo de la danza, ¿no? Está en contra de las puntas como símbolo, su uso ya se había extendido, no tanto como ahora, pero ya se había extendido en el mundo de la danza para hablar de quienes se consideraban bailarines profesionales, ¿no? Las mujeres tenían que ponérselo, lo consideraba un signo opresor y el símbolo de la cultura por excelencia, ¿no? Si tuviésemos que hablar de Isadora Duncan como teórica, probablemente nuestro filósofo de referencia sería Rousseau. Rousseau, que nos hablaba de la teoría del buen salvaje, ¿no? Y nos decía que la sociedad y la cultura había tapado con sus, pues podríamos decir, corsés o miriñaques, ¿no? La verdadera naturaleza salvaje y bonita de lo humano, ¿no? Entonces, Isadora Duncan considera que frente a ese mundo del ballet que se había extendido tanto, había que volver a un origen del cuerpo en movimiento natural, ¿no? Hay toda una idea de la naturaleza en Isadora Duncan que ella defiende, bueno, con una idea, ¿no? Esta idea de la vuelta a lo natural que es típica de las personas que vivimos, de los urbanitas, ¿no? De las personas que vivimos en ciudades y que hoy en día también está muy en boga. Yo creo que sería una gran defensora de ciertas teorías del ecologismo, ¿no? Que vienen a decir, pues que bueno, tú es más natural, por ejemplo, comer comida cruda a veces que comer comida cocinada, ¿no? O que entienden la cultura como una puesta en cuestión de lo natural, ¿no? Para Isadora Duncan, aunque reconoce que admiraba algunas bailarinas rusas, el ballet es una desgracia para la humanidad, ¿no? El ballet fue una desgracia para la humanidad porque encorsetó los movimientos libres y naturales que son... perdón, otra vez el mismo error que antes. Voy a poner un nada, son unos segundos de Isadora Duncan, pasa antes como con tórtolas y pestañeáis, os lo perdéis, pero esto es lo único que conservamos de una imagen real en movimiento de Isadora Duncan. Es bastante accesible. Yo suelo decir a los alumnos que es un GIF más que un vídeo porque se va a acabar ya. ¿Vale? Esto es. Bueno, pues ya estaría. Y eso es todo. Entonces, ¿cómo puede ser que con esta, o sea, que todavía hoy Isadora Duncan sea una figura tan relevante para la danza, pero incluso para la cultura mainstream, ¿no? Porque hay películas de ella, o sea, todos sabemos, ¿no? Esa historia de que se murió ahogada por su propio pañuelo, tuvo además una vida muy trágica, bueno. Creo que Isadora Duncan es más, aunque hubo un montón de coreógrafos y coreógrafas que la vieron bailar en vida y que quedaron fuertemente impactados por ella, y así nos lo cuentan. Cuando yo intentaba investigar por qué Isadora Duncan era tan relevante, me encontraba con una Isadora Duncan distinta en cada autor. Por ejemplo, Mary Bigman, que hace danza impresionista, habla de una determinada manera de Isadora Duncan, Martha Graham habla de otra, Fokine habla de otra. Entonces, ¿quién era Isadora Duncan teniendo en cuenta que lo único que nos queda de ella es este GIF que dura como 13 segundos, ¿no? Isadora Duncan fue una mujer que bailó sola en el escenario, ¿no? Que hizo solos, que bailó descalza, que cambió el imaginario de la ropa, del vestuario, del ballet, y lo hizo además dentro del terreno de lo que se consideraba una danza culta, porque esto en la danza popular ya se hacía, pero ella se subía a los teatros más importantes de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Isadora Duncan utilizó el suelo, utilizó el peso del cuerpo, creó una pedagogía para las niñas, puso sobre el escenario diferentes tipos de cuerpos, no solamente van a bailar las niñas pues con una determinada talla o peso, sino que van a poder bailar todos y todas en el escenario, ¿no? Y creó un personaje, también creo que aquí podríamos hablar de una biografía completamente ficcionada, a mí reconozco que me saca un poco de mis casillas en muchos aspectos Isadora Duncan, pero eso es por supuestísimo absolutamente irrelevante, lo verdaderamente relevante es el impacto real que causó al, por ejemplo, crear solos de danza en los que la música, o sea, utilizaba músicas que no estaban propiamente pensadas para la danza, que era algo que no se hacía habitualmente en aquel momento, ¿no? Y que creó un impacto, como digo, brutal en toda una generación de coreógrafos, ¿no? Entonces, bueno, la idea fundamental, o sea, hay en Isadora Duncan una estética propia, una idea de la belleza propia. El cuerpo bello es el cuerpo natural. No sabemos nunca muy bien qué entiende por natural porque no nos lo define, pero está claro que es algo completamente alejado de la estética del ballet, que era lo que seguía estando en boga en eso que se considera danza culta, ¿no? Por lo tanto, considero que la idea de la naturaleza, la belleza es eso que es natural, eso que hace el cuerpo de forma natural, es lo que nos permitiría hablar de Isadora Duncan, bueno, pues como una persona con una estética del movimiento propia, ¿no? Nuestra siguiente parada es en las vanguardias. Voy a hacer una breve referencia a Bronislava Nijinska, pero creo que el verdaderamente conocido es su hermano, ¿no? Václav Nijinsky, al que apodan el dios de la danza, ¿no? Que en la danza somos muy creyentes, tenemos un montón de dioses, Isadora Duncan también lo es en alguna medida, y es un pecado ser ateo, porque la verdad es que esta gente bailaba, creemos, realmente bien, ¿no? Muy brevemente quería traer la idea del modernismo como una estética formal en la danza, ¿no? Bueno, no sé si quienes escuchan o escucharán esto, conocen algo de los ballets rusos de Diaghilev. En ese caso sería imprescindible, ¿no? Pues conocer cómo este hombre, que en realidad era un empresario, aglutinó a un montón de personas en torno a la danza, ¿no? Entre pues Picasso, Matisse, en fin, Dalí, el propio Dalí creó algunas escenografías para ballets, ¿no? Y por decirlo brevemente, un historiador del arte nos diría que son las vanguardias de la danza, ¿no? Estamos en pleno siglo XX y se produce un shock que desde el punto de vista de la filosofía de las ideas quizás podríamos resumir como la pérdida de valor o de sentido de la tradición y de las ideas estables, ¿no? Si uno lee el propio movimiento, los manifiestos de aquella época, ¿no? Como el manifiesto Dada, se da cuenta de que hay aquí un grupo de jóvenes creando arte en diferentes modalidades, pintura, arquitectura, escenografía también, que se han visto sobrepasados por la guerra, ¿no? Y para quienes la vida anterior ya no les, y los imaginarios anteriores ya no les sirven para entender el mundo, ¿no? Han visto cómo los valores en los que creían han sido completamente destruidos, ¿no? Quizás el ejemplo más conocido lo sabemos a partir de Picasso, ¿no? Y el cubismo, ¿no? Como la realidad deja de ser bifocal, por decirlo así, ¿no? Y para entenderla es necesario mirarla desde un montón de puntos de vista, o la realidad pasa a ser algo mucho más complejo que un sujeto verbo predicado, ¿no? Desde el punto de vista de la danza, esto tiene un reflejo formal también, que se que protagonizan en determinados gestos o determinada forma de entender el cuerpo y el movimiento. Por ejemplo, vamos a ver en muchos ballets cómo esta imagen de Nijinsky es muy representativa porque no es una imagen que esté frente al público, ¿no? Está de lado. Esto ya es algo extraño en la danza de, en la considerada danza culta, ¿no? Como además tiene flexionados los brazos, como además no cumple con el andeor, que es el hacia afuera de las piernas, ¿no? Eso que hace que veamos a las bailarinas o bailarinas andar como patos, podríamos decir, o sea, con las piernas hacia afuera, pero que es el giro rotatorio del cuerpo y que también se daba en los brazos, ¿no? Vamos a ver muchos ballets donde hay incluso puños, negando toda esa estética de la idealización del cuerpo, ¿no? Y un montón de experimentación que sería muy difícil resumir, pero de la que yo quiero poner solamente un breve ejemplo, porque no tengo tiempo para todos los demás, con la hermana de este considerado dios de la danza, ¿no? Y ahora una coreógrafa recuperada, que tuvo éxito en vida, pero que ahora pues sus estudios están recuperando y reivindicando cada vez más, que es Bronislava Nijinska, ¿no? En este mini flashback que voy a poner solamente de las bodas, ¿no? Una de sus obras, creo que fue Diaghilev quien dijo, si esto es la celebración de una boda, madre mía, como tengamos que ver un entierro, ¿no? O algo así es la frase que dijo, ¿no? Bueno, esto es puro constructivismo en danza, se ha escrito mucho acerca de la influencia del constructivismo en la obra de Bronislava. Veo que esta la puedo poner desde aquí. Y exactamente, bueno, para que nos quedemos un poco con la copla de la escena, por ejemplo, ¿no? Estamos en el cuarto acto. Es una interpretación hecha por el Mariinsky. La obra tuvo cuatro actos, ¿no? Creo que es en la sala de la novia o en la sala del novio. Bueno, es una obra en la que los hombres y las mujeres nunca llegan a juntarse realmente. Bronislava dijo en una ocasión que en estas bodas los novios no están muy contentos, ¿no? Y la celebración la hace la familia y la hacen los amigos, ¿no? Hay una utilización, por ejemplo, de las puntas de ballet por parte de ellas como un elemento sonoro también, y en general aparecen en la escena una idea diferente, es decir, una estética, una formalidad propia. ¿Por qué? Porque el cuerpo de baile ya no se entiende como se había entendido hasta este momento. Las relaciones de género tan típicas del ballet formal también alcanzan un nuevo peso, ¿no? Entran a formar parte de los relatos, en este caso una boda campesina rusa, es decir, otros relatos más allá de la cultura popular generalizada, y sobre todo esta obra está contada desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Como sucede en otras de sus obras como el Rainbow o las Ciervas, ¿no? Que la perspectiva femenina aparece en la escena y la historia está contada desde el punto de vista de la mujer, ¿no? De la madre, de las amigas o de las novias. Bueno, por supuesto, de Bronislava también podríamos estar hablando horas. Voy a hacer una pequeña, creo que es la última, ¿verdad? Por tu cara, intuyo que es la última. No sé si puedo terminar en un momento con Gades.
Sí, sí, sí.
O no, sí, tampoco sí, sí, callarme no, ya no, para no, siempre, ¿no?
Pero vamos, que
sí, que cabe ya, nada. Pues voy a ser muy breve. Había muchas más paradas pues para mostrar todos estos colorines que tienen las estéticas de la danza, ¿no? Y una de ellas es la de Antonio Gades. Voy a leer este fragmento de él que dice: debo a la danza un gran agradecimiento, un enorme respeto. Es el medio que me ha brindado la posibilidad de explicarme y que me ha permitido el mismo grado de expresión que tiene un pintor con su pintura. Un pintor trabaja con una tela, unos pinceles y unos colores, mientras que yo trabajo con materias vivas, seres humanos. Por eso estoy cada vez más cerca de ir en contra de la tesis que tienen los coreógrafos y bailarines, la tesis de que todos tienen que ser iguales, todos tienen que ser guapos. Por eso quizá otra cualidad que tienen nuestros espectáculos es que quienes interpretan el baile son seres vivos, no arquetipos de una determinada cosa. Bailan los gordos, tienen derecho a bailar los calvos, los feos, los guapos, los viejos. Tienen derecho a bailar todo el mundo. Y eso, ¿es humanizar la técnica o no es humanizarla? De Antonio Gades, gracias a la Fundación Antonio Gades, pues se conserva todo y más, ¿no? Para hablar de la estética de Antonio Gades, en realidad utilizaría el término populismo, pero no en el mal sentido. Creo que el término populismo ha tenido una... o tiene hoy en día una connotación negativa, por eso hablo de la idea de lo pop, ¿no? De la cultura popular, y de cómo en los ballets de Antonio Gades, que son danzas narrativas, la cultura popular utiliza danzas de toda España, ¿no? En sus ballets, para crear relatos y contar historias donde además las ideas políticas son completamente transversales, ¿no? Antonio Gades hizo ballets muy reivindicativos. Yo había traído un ejemplo de Fuente de Juna que no voy a poner por falta de tiempo, ¿no? Donde el pueblo habla a través del cuerpo de los bailarines, ¿no? Y se reivindica la idea del pueblo frente al gobernador, ¿no? Y de cómo todo el pueblo está en la onda de... Y se hace además con una música y con una danza que procede de todas las partes de España en este caso, ¿no? Y que crea ballets narrativos por medio de la apuesta por lo popular y creo que en realidad por la cultura pop, porque creo que lo pop puede entenderse de muchas maneras, ¿no? Esto también es una corriente en filosofía, ¿no? Quizás, pues todas esas ideas de la escuela de Frankfurt podían ser utilizadas para pensar la obra de Antonio Gades, aunque eso supondría hacerlo desde un punto de vista político, que no siempre es el que se quiere hacer. Él era un conocido comunista, ¿no? Pero bueno, creo que es también reflejo de una estética concreta. Voy a terminar aquí estas paradas de metro que había propuesto, ¿no? Nos quedaba al menos una última. Todas ellas buscaban ser un ejemplo, solo un ejemplo de determinadas teorías filosóficas, racionalismo, idealismo, universalismo, naturalismo, o voy a decir populismo o cultura pop, como un reflejo eso, ¿no? Como quien mira por un caleidoscopio, que creo que es la danza, ¿no? La danza tiene una estética propia, tiene siempre un lenguaje formal propio y creo que la mejor manera de luchar contra ese prejuicio es mostrar las estéticas de la danza y las diferentes maneras en las que la danza ha creado lenguajes formales. Bueno. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ibis. Igual que me pasó con la conferencia de Guadalupe, que aprendí mucho que no sabía y me quedé con ganas de aprender más, de escuchar más y de leer más sobre historia de la danza en España, pues quiero leer ese libro que dices que no está escrito sobre este recorrido. Quiero saber más y me gustaría... Fíjate que yo, con la estética y la filosofía es algo que siempre no acabo yo de entrar, pero me ha encantado. O sea, realmente creo que sí, que tenemos que teorizar más sobre... Yo sabía que había algo muy bonito que analizar y que contar. Y es que al final realmente falta en tratar la danza como una ciencia, como para teorizarla, para investigarla. Y hay tanto que decir, tanto que contar y tanto que disfrutar, ¿no? Así que muchísimas gracias. No sé, yo no tengo preguntas, tendría mil comentarios. ¿Alguien en la sala? No sé dónde se quedó el micro.
Bueno, yo quería agradecer una vez más a este tipo de actividad porque ha despertado en mí ciertos recuerdos que no sé por qué se habían quedado adormecidos de mis estudios, de mi formación. Y justo cuando hablabas de Luis XIV y mencionaste el cortesano, Recordé exactamente en un seminario que tuve yo en Italia cuando era estudiante, ¿no? Que efectivamente, en el libro que es un manual de comportamiento del perfecto cortesano y que todas las cortes europeas lo tomaron como base, ¿no? Era el manual de referencia de comportamiento. Baltasar Castiglione dice en una parte del manual que después de las armas, el cortesano, después de aprender a utilizar las armas, tiene que aprender y saber de música y de danza, que es muy importante porque lo habla como las artes de manejo del cuerpo, ¿no? De defensa. Y eso lo enlazo un poco con la cita que habías dado de Luis XIV, ¿no? Que hablaba en la paz y en la guerra un poco, ¿no? Entonces, está todo muy relacionado. Entonces, me gustaría que, nos hablaras un poquito más sobre esto, ¿no? Sobre el influjo que tuvo este libro y que además en la literatura, porque es el Renacimiento, estamos hablando de finales del 1400, inicios del 500, o sea, entre los dos siglos en pleno Renacimiento, ¿no? Que es un modelo también de referencia para el Renacimiento que nace en Italia y, bueno, y que se traslada a toda Europa y al mundo. Gracias.
Sí, gracias por tu pregunta. Efectivamente, o sea, hay un montón de libros de modales, ¿no? Que creo que es un género en boga en esta época, en los que la danza está permanentemente presente, ¿no? ¿Por qué un cortesano tiene que aprender a bailar? ¿Y por qué, a pesar de nuestra idea actual de que el ballet es una cosa burguesa, el ballet es fundamentalmente una cosa aristocrática, ¿no? No hay más que ver su imaginario corporal para darse cuenta de dónde procede, ¿no? Generalizando mucho para poder responder rápidamente, una persona que controla su cuerpo es una persona que controla su alma, ¿no? Es una persona que sabe presentarse en sociedad. Entonces el gesto, controlar el gesto para un cortesano, para un aristócrata, es parte de su educación integral, ¿no? Hay que educar también el cuerpo y los modales corporales para saber poder presentarse en público. Esto es especialmente importante para un político. Fíjate que de Luis XIV se dice que es el cabeza de Estado, ¿no? Entonces, un cuerpo bien ordenado en ese mundo mimético que procede efectivamente del Renacimiento, donde si tienes un problema de la sangre tienes que tomar cosas rojas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues un cuerpo bien ordenado, ¿no? Refleja una cabeza bien estructurada. Y si vas a ser el gobernador de un país, pues qué mayor motivo para controlar tu cuerpo, ¿no? Sí que es verdad que tengo que, o sea, voy a poner un matiz para terminar en la respuesta, y es que en las memorias de Luis XIV, ¿no? Como en todas las memorias de este tipo de monarcas, ¿no? Se ve claramente la relación entre la guerra y la danza, ¿no? Porque un militar es una persona ordenada, porque es una persona que controla el movimiento y que controla el cuerpo, ¿no? Hay una cosa que le dice el Luis XIV al Delfín, a su hijo, que es que, bueno, si le haces caso al profesor de ballet, te va a decir que aprendas mucho ballet, y si le haces mucho caso al violinista, te va a decir que aprendas mucho violín, pero que no se te olvide que tú lo que tienes que aprender es a gobernar. Como diciendo, utiliza el arte, que por eso creo que es tan buena esa película de la que he puesto unos fragmentos, ¿no? Utiliza el arte, y en este caso el arte del cuerpo, como un instrumento político, ¿no? Hay autores que hablan de la política escénica de Luis XIV como una forma de publicidad, como por ejemplo Peter Burke, ¿no? Publicidad es un término actual, hoy en día hablamos de propaganda política, ¿no? Pero hay algo de esto en la forma de utilización del ballet. Si se lo preguntas a alguien que habla desde el punto de vista de la danza, ¿no? Lo digo porque a veces yo creo que nos venimos mucho arriba, ¿no? En la danza diciendo, bueno, es que Luis XIV está encantado de ser el mismo, el mejor bailarín y creó el conservatorio porque le encantaba el ballet. No tenemos ni pajolera idea de si le importaba o no el ballet, no nos consta que él mandase crear esa institución, ¿no? Pero desde luego sabemos que estudió danza, sabemos que tuvo un profesor de ballet que se llamaba Pierre Duchamps y que parece ser que categorizó las 5 posiciones de ballet, o sea que sí, era parte de educación, parte integral de su educación.
Sí.
De hecho, el cortesano termina, ¿no? Mm-hmm. En esta reunión que se hace en la corte de Urbino.
Los problemas del directo, ¿no?
Acércate que habla. Habla aquí, Angélica.
Ahora, después de todo. Bueno, que al final del libro, ¿no? Se invitan a varios cortesanos.
Nada, te tienes que sentar.
Aquí te oye.
Sí, sí.
Aquí.
Eso que.
Nada, siéntate. Igual que has empezado.
Bueno, perdón por todas las interrupciones. Que al final del libro, ¿no?
Ya está.
Vale, ahora sí. En la corte, sí, en la corte de Urbino se invitan a todos los cortesanos, ¿no? De Italia y de Europa, se reúnen allí y se termina con una escena de danza, ¿no? Entonces están todos los músicos, sabemos muy bien que estos músicos viajaban por todas las cortes europeas, era muy típico en el Renacimiento, y esta conclusión del libro es como un ejemplo práctico, ¿no? Que Castiglione quería demostrar de la importancia, ¿no? De la música y de la danza para un perfecto cortesano. Y la verdad es que es muy interesante y me hace reflexionar mucho sobre la gran importancia, ¿no? El papel que tiene la danza en todo, ¿no? De la multidisciplinariedad, ¿no? Y es muy interesante, así que muchísimas gracias, de verdad.
Pues yo creo que como hay una pausa de 20 minutos, que era media hora, pero bueno, pueden ser 20 minutos perfectamente. Si tenéis más preguntas o más comentarios para Ibis... Ah, ¿breve? Venga, vale. Pero no sabemos si el micro funciona. A ver. No, es que se tiene que oír en streaming.
Sí.
Bueno, una pregunta muy concreta, muy cortita. Y que creo que en parte ya está explicada de principio, quería preguntar cómo se llega desde la filosofía hasta la danza, en su caso particular, que es un doctor en filosofía, cómo llegó a interesarse por la danza. Sí. Quiero decir, a nivel general y a nivel particular.
Me pregunta por mi...
Sí, en las dos, digamos, aspectos. En el nivel general, cómo se llega de la filosofía a la danza y en su caso particular también.
En mi caso particular, bueno, yo he estudiado siempre mucho ballet, fundamentalmente ballet, también otros tipos de danza, y cuando llegué a la carrera de filosofía por vocación, bueno, pues me enamoré de la filosofía, y cuando llegó el momento de prácticamente del doctorado, o sea, lo viví como dos experiencias completamente separadas, porque absolutamente nunca me había hablado de teoría cuando estudiaba ballet, y absolutamente jamás me hablaron de danza cuando estudiaba filosofía, ¿no? Que creo que es un reflejo un poco del estado de la cuestión, ¿no? Por eso me animo a contar esta mini batallita personal. Durante mi doctorado decidí unirlo, convencida de que cómo no va a ser importante pensar el movimiento y pensar el cuerpo si la filosofía nació con una pregunta acerca del movimiento, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya mareas y que sin embargo eso tenga una forma lógica de fondo, ¿no? ¿Cómo es posible que el cuerpo sea diferente a lo largo de la vida y sin embargo durante todo ese tiempo seamos personas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la lógica del movimiento, ¿no? Y creo que en las grandes preguntas de la filosofía también cabe la danza, ¿no? Entonces, bueno, en mi historia personal yo decidí unirlo en ese momento fruto de un convencimiento sincero acerca de la importancia de pensar el cuerpo del movimiento. En ese trayecto he conocido muchas perspectivas metodológicas, algunas más academicistas que otras, ¿no? Pero considero que la danza tiene en sí misma condiciones formales para ser pensada, ¿no? Por eso traía hoy todos estos ejemplos, podría haber traído muchos otros y haber hablado mucho más de cada uno de ellos, porque considero que, es decir, de la misma manera que la pintura esconde una teoría, creo que cuando el cuerpo se pone en movimiento también esconde una pregunta, ¿no? Y creo que los bailarines también han enfrentado las grandes preguntas de la historia de la humanidad con unos métodos diferentes al de los filósofos, pero desde luego que lo han hecho, ¿no? Entonces, para mí ha sido una un diálogo natural, a pesar de que soy consciente de que en la academia no lo es y hay que forzarlo. Por eso siempre agradecemos mucho estos actos y este tipo de encuentros. Pero para mí es un diálogo natural, ¿no? O sea, el cuerpo y el movimiento reflejan ideas o son en sí mismo una puesta en escena de ideas, ¿no? No sé si he contestado a la pregunta. Gracias.
Pues gracias, Iris. Gracias por... La verdad es que la pregunta creo que ha cerrado muy bien también la conferencia. Y como decía, tenemos casi 20 minutos de descanso para el taller al que espero, como dije al principio, que se queden todos y todas, que os quedéis todos y todas, que será en la salita que hay un poquito más allá, la sala 3, por este pasillo. Así que nos vemos en un rato y luego en esa misma sala será la clausura, no vamos a volver aquí para clausurar. Como digo, hay programas ahí y certificados para el que quiera, me lo tendría que decir a mí, que los tengo en esta carpeta, ¿vale? Nada, nos vemos ahora. En casa también.